Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues vivimos en territorio europeo, claro que sí, somos ciudadanos europeos, algo que aquí nos ha costado interiorizar y no sé, tampoco sé en realidad si lo hemos llegado a hacer, pero a este continente se le ha venido denominando como la vieja Europa, pero era un calificativo adulador, diría yo, pues hacía referencia a que todo este territorio atesoraba historia, sabiduría y experiencia para nuestra especie, pues bueno, muy considerable y muy valorable, pero ahora ese concepto de la vieja Europa, pues parece que está comenzando a oler a naftalina, como que ya pasó su tiempo y que no ha sabido Europa refrescarse, sobre todo para situarse bien ante esa pujanza de otros territorios como los asiáticos, por ejemplo, que están luchando y mucho y bien por ser la referencia del presente y sobre todo del futuro, lo más interesante. Bueno, pues vamos a hablar de esos tiempos de los humanos y vamos a hacer referencia a lo que ha escrito en su libro Ignacio Gomá Garcés, que se llama En busca del presente, por qué Europa ha perdido la confianza en su futuro y cómo puede recuperarla. Yo creo que atina con claves muy importantes de lo que nos está pasando y vamos a hablar, aunque sea mínimamente, de algunas de ellas, pues para que veáis por dónde va enfilando lo que cuenta Ignacio. Y bueno, pues está, como digo, acertado. Ignacio, bienvenido, egunón, muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa. Un placer estar aquí.
Pues lo mismo. Vamos a hablar entonces de Europa. Hablaba yo de esa vieja Europa. No sé si compartes también esa sensación que decía, como que digamos que ese cliché está sufriendo una minusvaloración últimamente, ¿no? No tiene ya, pues bueno, esa pujanza que ha tenido siempre como gran referencia, ¿no?
La comparto plenamente. Y creo que ese mensaje ha calado mucho en los europeos. Y Si bien tiene parte de verdad, creo que también se ha tendido un poco a la exageración y a recurrir, digamos, a ese mensaje manido. Y con el tiempo creo que ha ido calando un poco de una forma negativa en nosotros, incluso de alguna forma a comprometer nuestra autoestima. Y a través de nuestra autoestima, incluso nuestra capacidad de liderazgo en el mundo. Lo cual creo que ese salto, digamos, que se produce después de años de insistir en la decadencia del Occidente, el fin de Europa, que es, por cierto, una cosa que se lleva hablando más de un siglo, y sin embargo, en ese último siglo, con accidentes y con idas y venidas, realmente se puede decir, sin ningún atisbo de duda, que es el de periodo de mayor esplendor que ha vivido la civilización europea, y a decir verdad, ninguna civilización, cualquier civilización de la historia, en este tiempo. Entonces, se lleva hablando 100 años de la decadencia del Occidente, y realmente, pese a que hay cambios de orden geopolítico que invitan a pensar que hay cosas, muchas cosas que hacer, y particularmente dentro de nuestro propio continente, realmente, en mi opinión, no está justificado un derrotismo tan paralizante.
Es verdad, es cierto que somos injustos, por lo tanto, porque nos fijamos mucho siempre en las cosas malas y, bueno, también incluso a título personal puede pasar eso, ¿no? Con la propia vida de cada cual, pero es como tú dices, pues oye, tenemos un pasado que en el fondo es el contemporáneo y ha habido ahí muchísima luminosidad, ¿no? De la cual y de todo eso nos estamos beneficiando a cuenta de bienestar de vida y demás, que ahora pues también no valoramos fijándonos más en lo que nos falta, que oye, muchas veces y para muchas personas es vital y es muy preocupante, pero bueno, también hay otras personas que pues vivimos mejor que los anteriores, ¿no?
Efectivamente, y digo más, no hay ninguna parte del mundo que no tenga razones para el pesimismo. Cualquier lugar del mundo tiene razones para ser crítico con sus gobernantes, con su situación económica, con las libertades que se puedan respetar en el área geográfica determinada. Todo el mundo tiene sus problemas y probablemente, en cierto sentido, mucho más grandes que los nuestros en algunos aspectos. Una parte importante de la vida de toda sociedad y también de cualquier individuo, que es una cosa que se va aprendiendo con la madurez, es reconciliarse con la imperfección. Desde luego que Europa ha hecho muchas cosas mal, hemos pagado por ello, somos conscientes de ello, pero Europa también ha hecho una labor de autocrítica que, en mi opinión, es digna de asombro y admiración, que es una labor de intentar mejorarse a uno mismo a través de del conocimiento de la historia, de la crítica de la sociedad. Y eso es algo que es muy singular y que probablemente sea difícil en muchos, al menos con este nivel de autocrítica, ¿no?, y de pretensión de mejora, sea muy difícil en otras civilizaciones, porque en una sociedad en la que se permite pues una democracia liberal, ¿no?, con el Estado de Derecho, con libertades, con respeto, con tolerancia hacia otras personas, se permite que aunque haya pues muchas dificultades para lograr el consenso y eso produzca conflictividad social, también se permite que a la larga, aunque a veces se hace pesado lo que tarda en el tiempo, ¿no?, en incorporarse esas mejoras, pero sí que se produce que a la larga es posible incorporar mejoras a esa propia sociedad. Y eso explica que pues las condiciones de las personas que viven en Europa hayan ido mejorando con el tiempo. Que hay muchísimas cosas por hacer, no hay ninguna duda, y en eso estamos. Pero creo que sabotearse a uno mismo, intentando por medio de frustrarse ante la falta de perfección de nuestra sociedad, es un flaco favor que se nos hace a todos, ¿no? Uh-huh.
Es verdad que estoy pensando en lo que ha pasado pues con el alza de regímenes autoritarios, populistas y sobre todo el caso de Trump y su relación con Europa. Pues parece que nos ha hecho un poco como una muestra de edadismo a Europa y a los europeos, pues tratándonos como ha tratado a los líderes de las instituciones supranacionales aquí a la hora de los aranceles y todo eso, el jovenzuelo que no respeta, ¿no?, a sus mayores y claro, esos mayores, que sería Europa, pues han quedado un poco noqueados, como diciendo, no nos esperábamos que alguien nos iba a tratar así, no estamos muy preparados para responder a que alguien pues con ese calibre fortachón por un lado, ¿no?, matón de bulinero internacional, ¿cómo nos defendemos de esto? Y igual los ciudadanos nos hemos quedado también un poco, pues si ellos no saben, ¿qué vamos a hacer nosotros, no?
Efectivamente, yo de hecho suelo decir que Trump es el primer europeo involuntario de la historia. Involuntario porque él no pretendía, levantar a Europa de un sueño un poco ingenuo en el que llevaba viviendo mucho tiempo, pero sin embargo, en mi opinión, lo va a hacer. Yo creo que todo este cambio geopolítico, después de todas las dudas que tengamos, yo soy razonablemente optimista, soy muy consciente de las críticas y de los problemas que tiene Europa y algunos de ellos, bastantes, los trato en el libro. Para mí los principales ahora mismo son los que tienen que ver con nuestra propia sociedad, no tanto con los cambios que se están produciendo en otras partes del mundo, que desde luego alterará la distribución del poder, pero eso no tiene que ser necesariamente malo terminal para nosotros. Es un cambio de orden como se han producido muchos a lo largo de la historia. Pero Trump, por medio de esas formas tan grotescas, tan violentas y que no dejan ningún atisbo de duda sobre sus intenciones, al final a Europa no le queda otro remedio, no le queda otra alternativa que aceptar que está sola. Y eso creo que puede ser a la larga muy positivo. Entonces, Europa tiene muchos retos por delante y no podía vivir mucho más tiempo pues refrendado a nivel de seguridad por la OTAN, favoreciendo el régimen liberal occidental por medio del expansionismo estadounidense, comprando a China barato y, en fin, teniendo una autoridad moral en el mundo. Bueno, pues las cosas están cambiando. Es normal. China e India son un tercio de la población mundial. Probablemente tengan mucho que decir a cómo se constituye el mundo, pero Europa también. Europa tiene un liderazgo moral que tiene que exportar al resto de sociedades y que, por mucho que digan los líderes de turno, ya sea Xi Jinping, Putin, Trump o quien venga, los ciudadanos de todas esas sociedades admiran Europa. Y claro, porque emigran a nuestras sociedades, vienen millones de turistas, solo a España más de 90 millones de turistas al año, y admiran la civilización y lo que ello permite a los ciudadanos. Pero claro, Europa no puede vivir en la idea de que no necesita crear una industria, puede llevar el conflicto social hasta los extremos, no tiene que comprometerse con ninguna verdad, no hace falta desarrollar la economía para tener un poder de negociación en el mundo. Esas cosas son necesarias y toca hacerse mayor. Pero una cosa es que haya que hacer cambios importantes para, digamos, ofrecer una alternativa al actual desorden global. Y otra cosa es que nos sucumbamos en un derrotismo, como digo, paralizante, que nos invite a, digamos, a renunciar a jugar y a dejar que otros organicen el mundo, otros que probablemente no tienen una alternativa moralmente tan atractiva para la mayoría de los ciudadanos, insisto, más allá de los líderes, que no tienen que estar perfectamente en consonancia con los ciudadanos para los que rigen.
Es verdad. Y, Ignacio, hay algo que comentas también que es interesante, entre otras muchas cosas, y es que, bueno, el hecho de que al final, pues este continente, muchas personas que aquí vivimos, las necesidades vitales las tenemos cubiertas, y entonces este sistema ahora mismo en la economía, este neoliberalismo o neocapitalismo, mejor dicho, pues muy desbocado, tan basado en el consumo, ha convertido esas necesidades secundarias o terciarias en primarias, ¿no? O que nos parezcan así, sí, al menos a nosotros, ¿no? Y claro, no, esto al final tampoco está dándonos satisfacción, ¿eh? El satisfacer esas necesidades, pues que son de ocio o de otro tipo, ¿eh? Tampoco terminamos de estar contentos.
Efectivamente. Yo, una de las cosas que trato de decir mediante una imagen, trasladar la idea de que Europa no está en decadencia o digamos, ante el fin, ante su muerte o suicidio, ¿no? Eso es son palabras que se oyen mucho ahora. Si uno va a una librería, encontrará varios libros que tengan vocablos similares para referirse a la situación de Occidente y de Europa. En mi opinión, esa no es la realidad. Europa está, en mi opinión, viviendo un viaje que en el que se ha perdido el rumbo. Sí. Pero eso no quiere decir que no se pueda volver al sendero principal. Uh-huh. Quiere decir que hay que tomar conciencia y hacer esfuerzos para recuperar el camino, ¿no? Europa tiene mucho que ofrecer, como digo, y probablemente una vez solucione algunas de esas cosas, puede tener una autoestima mayor que le invita a tener un mayor liderazgo, porque si uno no se cree lo bueno que tiene y acepta la imperfección y sus defectos como algo inevitable, no puede ofrecer una alternativa. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, Europa, en los últimos, digamos, 50 años por lo menos, ha renegado de sus raíces, las ha criticado y ha favorecido, por medio también de, a través de la posmodernidad, del fin de los grandes relatos, ha promocionado un individualismo un poco desaforado que, como bien dices, no logra satisfacer las expectativas vitales, porque un individuo solo, digamos, desligado de la sociedad en la que vive, es un individuo triste. Sí. Nosotros somos animales sociales y, obviamente, tenemos necesidad de ser tratados, reconocidos por el entorno. Entonces, un individualismo que se basa en el consumismo extremo, en el narcisismo, en la compra compulsiva, en la autoimagen, está destinado a fracasar. No hace falta volver al gran relato de las religiones, ni de los sistemas totalitarios, por supuesto, políticos, ni ninguna ideología que pretenda abarcar en unas pocas ideas la inmensa complejidad de la humanidad. Pero necesitamos lazos para fortalecer la sociedad.
Es verdad que, preocupándonos por el futuro, igual nos hemos dejado un poco aparte quién lo va a protagonizar. Pues son los que ahora ya están en el presente, pero son la parte más joven de la sociedad, que tienen que hacer su proyecto vital, y ahora mismo, pues en sociedades como la nuestra, está totalmente atascado porque no pueden ni llegar a una vivienda y ya no comprarla, sino difícilmente alquilarla. Y claro, pues hemos estado lanzando esa frase de no, es que son los primeros que van a vivir peor que sus padres, pero así con alegría, sin espantarnos. No sé, igual ahí hemos, no sé si decisiones de las generaciones anteriores han sido malas o desprendidas del futuro de los siguientes. No sé, ¿cómo ves eso? Que hay un poco de debate ahí.
Sí, sin duda se han tomado decisiones erróneas en el pasado. Yo no soy partidario de culpar, más allá de los responsables directos, a una generación entera por lo que se ha hecho.
Estaría muy repartida la culpa, eso sí, entre todo el mundo.
Estaría repartida, pero claro, pero no sé si eso va a ayudar mucho, porque la realidad es que uno vive en su tiempo y no le puede pedir uno a, yo qué sé, al boomer de turno, que en la época de la bonanza económica pues sea cauto cuando todas las señales que se le están diciendo a la sociedad es que no lo sea. Que no estoy diciendo que no tenga uno que tenga responsabilidad, pero es difícil creer que se pueda acusar a una generación de eso, ¿no? Y es difícil creer que nuestra generación, yo soy milenial, ¿no? Pero milenial, la generación Z, hubiera hecho algo diferente en el caso de estar en esa situación. Para mí esa no es la cuestión. O sea, la sociedad no crece a un ritmo inevitablemente recto hacia arriba. Pues oye, el camino en el progreso, como una vida humana, pues a veces bajas un poquito, luego vuelves a subir un montón, luego bajas mucho, luego subes un poquito. La idea es que hay una tendencia positiva, ¿no? Entonces, ahora es un mal momento, está claro. Llevamos desde 2008 una crisis económica que no se ha acabado de resolver del todo, aunque ahora está yendo un poco mejor. Ha habido un conflicto social, político, ético muy importante, un cambio de orden geopolítico. O sea, hemos sido testigos de muchas crisis. Y, bueno, es un poco el devenir de las sociedades, eso ocurre. Uh-huh. También tenemos a cuando la historia se ha cerrado, digamos, tendemos a ver las cosas con perspectiva y creer que minimizar lo que ocurrió ahí. Entonces, bueno, en los años 90 y 2000 todo iba mejor. Bueno, habían crisis, había guerras, había problemas, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo salimos de esto ahora sin evitar, sin pensar, como hemos pensado mucho los europeos, que el progreso era lineal y estaba asegurado. No lo está. Y es verdad que podemos embarrarnos en esta situación muchos años, pero cayendo en el derrotismo, sí que no vas a salir. Hay alternativas, no estamos perdidos. Hay alternativas, no quiere decir que no se vaya a sufrir y que haya que ser muy consciente del dolor que sufre la gente y las dificultades que tienen para acceder a una vivienda digna o una vida digna. Pero la forma de hacerlo, insisto, pasa por primero resolver nuestros problemas internos, que tienen mucho que ver con esa falta de autoestima y esa falta de creer en nuestro modelo, que no hay uno igual, en mi opinión.
Uh-huh. Ignacio, y dentro de esos problemas internos puede estar también lo que nos dé esta despenalización social de la incultura que hablas también en el libro, que bueno, pues es verdad que antes ha habido momentos en los que la gente no ha podido adquirir instrucción, pues porque de verdad es que no podía por las apreturas de la vida, y dices, pues ¿cómo vas a culparles? Y encima, pues muchas veces vivían acomplejados, ¿no? Pues por ser, bueno, pues no tener tantos datos como los demás, y ahora hay, es verdad que aquí ha habido un cambio, no hay pocas personas que han podido, se les ha ofrecido de forma muy accesible pues esos datos a través de la propia educación en sí o de cultura accesible con la que solo con ser inquieto puedes acceder a ella, y han rechazado todo eso, y ahora no es que se avergüencen, es que se enorgullecen de eso, y joder, eso tampoco nos va a venir bien, me parece, ¿no?
Efectivamente, ese concepto del que hablas, la despenalización social de la cultura, para mí es una forma de expresar esa situación en la que hay gente a la que se le ha ofrecido una alternativa cultural, la capacidad de crecer mediante el estudio, los libros, en fin, la cultura. Se le ha puesto a su disposición una cultura y no la ha aprovechado.
Y sin matarse, ¿verdad, Ignacio? Y sin necesidad de matarse a estudiar, no nos referimos tampoco a eso.
Efectivamente, sí. Se trata de esa, digamos, inacción respecto de lo que... Y una aceptación social de ello, ¿no? Sí. Que al final lo que produce es un poco una tolerancia con el fracaso personal y el ajeno también. Entonces, la cultura es necesaria. Es necesario creer que el ser humano puede progresar por medio del aprendizaje de los otros, de la historia y de uno mismo, ¿no? Entonces, un individuo, como hablábamos antes, que sumido en sí mismo, en un narcisismo excesivo, en las imágenes, en las stories, en las selfies, desentendido del mundo que lo rodea, al que además no se le castiga por hacer eso, es un problema, porque a un individuo solo no pasa nada, pero si es toda una sociedad que se desentiende del mundo que le rodea, como digo, al final se rompen los lazos sociales, y cuando son muchos los que lo hacen y no hay ninguna penalización social por, digamos, no acceder a esa cultura que a uno se la ha puesto a disposición, pues es grave, porque al final, si no se usa eso, nadie te dice nada por, digamos, no acceder a ese privilegio inusual que se le ha dado a una persona, ¿quién lo va a hacer? Porque adquirir una cultura verdadera es una labor que cuesta mucho, es muy satisfactoria al final, pero también es desagradecida durante el proceso. Entonces, si no hay nadie que te obliga a ello, claro, la sociedad se va condenando poco a poco.
Es verdad, parece un atajo, pero no es a buen destino, así que está bien. Y que es, pues igual solo con inquietud, ¿verdad? Y un poquito de interés se puede ir fraguando uno, bueno, pues una base cultural y de instrucción personal que le es útil a la propia persona y también a la sociedad. Bueno, pues son elementos que tendremos que usar en busca del presente y encarando ese futuro, porque Europa ha perdido esa confianza en el futuro y cómo puede recuperarla. De todo esto habla Ignacio Gomá Garcés, y al menos este aperitivo pues le agradecemos que nos lo haya dado. Muy interesante, Ignacio, pues muchas gracias.
Ha sido un placer, muchísimas gracias por invitarme.
Que vaya todo muy bien, un abrazo.
Igualmente.
Radio Popular, Erri Ratia.